desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, motiva a los clientes de desarrollo de una economía familiar próspera de la capital nacional madani a continuar mejorando sus negocios en la ciudad de Bitung, Sulawesi del Norte. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, dijo que los esfuerzos para desarrollar los sectores del turismo y la economía creativa en Indonesia se llevaron a cabo dando prioridad a la sostenibilidad ambiental. El presidente de la Asamblea General de la ONU, Denis Francis, expresó su preocupación después de que la Agencia de Alimentos de la ONU dejara de enviar alimentos y ayuda médica al norte de la Franja de Gaza. El jefe del gabinete presidencial de Indonesia, Muldoko, propuso a la Organización Mundial de Alimentación y la Agricultura, o FAO, que Indonesia se convierta en un centro de formación para jóvenes agricultores de Asia-Pacífico. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, motivó a los clientes de desarrollo de una economía familiar próspera o Mekar de la capital nacional madani a continuar mejorando sus negocios en la ciudad de Bitung, Sulawesi del Norte. El presidente Joko Widodo, en la reunión presidencial de Indonesia con participantes de la capital nacional madani de Mekar en Bitung el viernes, dijo que el entusiasmo por el trabajo es una de las dos claves del éxito en la gestión de una empresa. En esa ocasión, el presidente Joko Widodo también expresó su alegría cada vez que se reunió con clientes y acompañantes del programa de la capital nacional madani Mekar, porque los clientes siempre están entusiasmados. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, dijo que los esfuerzos para desarrollar los sectores del turismo y la economía creativa en Indonesia se llevaron a cabo dando prioridad a la sostenibilidad ambiental. Sandiaga Uno, en un comunicado recibido en Jakarta el viernes, dijo que el desarrollo del turismo sostenible y el turismo creativo está en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, UODS. Varios puntos de alineación del turismo sostenible y el desarrollo creativo con los ODS se refieren a la promoción de la sostenibilidad, el desarrollo económico, el fortalecimiento de las alianzas y la colaboración, la preservación de las tradiciones y la cultura locales, el fortalecimiento de la conciencia social y ambiental y el desarrollo de la innovación sostenible. Al adherirse a los ODS, según Sandiaga Uno, se espera poder fomentar diversas innovaciones en la industria del turismo para que dé lugar al desarrollo de tecnologías, prácticas y modelos de negocios sostenibles. El vicepresidente general de Comercio de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Juan Permata Adu, dijo que su equipo apoya plenamente los esfuerzos del gobierno para mejorar la gobernanza de las importaciones y aumentar la competitividad de la industria nacional, que es la base para la emisión del reglamento del Ministerio de Comercio número 36 del año 2023. Juan Permata, citado en la declaración del viernes, también valoró los esfuerzos del gobierno para involucrar a los actores empresariales a través de diversas asociaciones sectoriales en el diálogo para identificar los obstáculos que deben anticiparse en la implementación de estas regulaciones. Añadió que con respecto a la preparación de la infraestructura y las regulaciones de apoyo, su equipo insta a que el sistema electrónico y todas las regulaciones de implementación relacionadas con el reglamento número 36 del Ministerio de Comercio estén listos al menos de 3 a 6 meses antes de que se lleve a cabo la implementación de este reglamento. El jefe de gabinete presidencial de Indonesia, Muldoko, propuso a la Organización Mundial de la Alimentación y la Agricultura, OFAO, que Indonesia se convierta en un centro de formación para jóvenes agricultores de Asia-Pacífico. Así lo transmitió Muldoko durante una reunión bilateral con el subdirector general y representante regional de la FAO para Asia-Pacífico, Jong Jin Kim, en Colombo, Sri Lanka, el viernes. Muldoko, en su comunicado de prensa del viernes, explicó que Indonesia está dispuesto a iniciar el desarrollo de un centro de investigación con el apoyo de la FAO y otras instituciones relacionadas. Este será un lugar para intercambiar experiencias y conocimientos que podrán ser utilizados por los países de la región del Asia-Pacífico. Muldoko transmitió 3 ideas estratégicas para fortalecer la seguridad alimentaria en Asia-Pacífico, a saber, fomentar la regeneración de los agricultores a través de centros de capacitación, desarrollar una agricultura inteligente y fortalecer la investigación e innovación en agricultura tropical. Muldoko enfatizó que la creación de un centro laboratorio de formación de regeneración de agricultores es parte de la transformación del sistema agroalimentario. El presidente de la Asamblea General de la ONU, Dennis Francis, expresó su preocupación después de que la Agencia de los Alimentos de la ONU dejara de enviar alimentos y ayuda médica al norte de la Franja de Gaza. Francisco dijo que miles de personas en Gaza sufrían hambre y desnutrición severa y que las entregas de ayuda se estaban reduciendo cuando era necesario aumentar las cifras. Hizo estas declaraciones después de que el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas anunciara el martes que detendría la entrega de ayuda alimentaria que se necesita con urgencia al norte de Gaza hasta que las condiciones permitan una distribución segura. Estas fueron las noticias.
Oh,
oyentes, ahora les presento unas informaciones de unas regiones esta semana. La primera información vino del distrito de Aceh Occidental, provincia de Aceh. El gobierno de la Regencia de Aceh Occidental conmemoró el 125 aniversario del martirio y muerte del héroe nacional Teuku Umar Johan a través de una actividad napaktilas o actividades de caminata a lo largo de 58 kilómetros realizadas para conmemorar diversos eventos del pasado. El regente interino de Aceh Occidental, Mahdi Effendi, dijo en Meulaboh el miércoles que el viaje no era solo un viaje físico, sino también un homenaje y un examen de la lucha de Teuku Umar que contribuyó a la liberación de la nación indonesia. Dijo que la caminata comienza en la playa de Batey Putih, Meulaboh, la regencia de Aceh, hasta la zona montañosa de Mugu, distrito de Pantonrebu. En esa montaña está enterrado el héroe nacional de Indonesia. Mahdi Effendi espera que esta conmemoración pueda ser un impulso de reflexión para todas las partes para seguir valorando y continuando su lucha por la independencia de la nación indonesia. Según el regente de Aceh Occidental, Mahdi Effendi, Teuku Umar es conocido como un héroe nacional que fue persistente en la lucha contra los colonialistas holandeses y en la lucha por la independencia de Indonesia. Su presencia no solo dejó huellas físicas de la guerra, sino también los valores de coraje, firmeza y espíritu de lucha que se convirtieron en un ejemplo para todo el pueblo indonesio. La siguiente información vino de Yogyakarta. Iswandi, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Gajah Mada, desarrolló un modelado de señales de radar para detectar y rastrear barcos utilizando un radar de ondas superficiales de alta frecuencia o High Frequency Surface Wave Radar. En el comunicado oficial de la Universidad UGM, Iswandi dijo que radar de ondas superficiales de alta frecuencia es una tecnología apropiada para monitorear áreas marítimas porque tiene una amplia cobertura hasta los límites de la zona económica exclusiva y pueda funcionar instantáneamente en tiempo real. Además de desarrollar un método para modelar señales de radar, Iswandi también está formulando un método para probar algoritmos de seguimiento de barcos en radar de ondas superficiales de alta frecuencia para barcos con alta maniobrabilidad. Al formular el método, Iswandi descubrió que el problema al implementar radar de ondas superficiales de alta frecuencia para monitorear barcos era que la resolución espacial y temporal era relativamente baja, lo que dificulta el seguimiento de barcos con alta maniobrabilidad. Por esta razón, según él, se necesitan herramientas y métodos para probar algoritmos de seguimiento de barcos altamente maniobrables para aumentar la precisión. La última información vino de Sukabumi, Java Occidental. Para aumentar la conciencia sobre la diversidad lingüística y cultural, el regente de Sukabumi, Marwan Hamami, celebró el Día Mundial de la Lengua Materna, reuniéndose con estudiantes, profesores y líderes regionales en distrito de Chikambar el miércoles 21 de febrero de 2024, vistiendo ropa típica, ropa Sunda. El regente de Sukabumi, Marwan Hamami, dijo que además de aumentar la conciencia sobre la diversidad lingüística y cultural, el Día Mundial de la Lengua Materna podría ser el primer paso para promover la unidad, la diversidad y el entendimiento internacional a través del multilingüismo y el multiculturalismo. En Java Occidental, especialmente en Sukabumi, el sundanés es la lengua materna. En esta zona, el sundanés es el idioma que se entiende y se habla y que alguien habla por primera vez para comunicarse. Por lo tanto, las actividades del Día Mundial de la Lengua Materna están repletas de diversas actuaciones relacionadas con la cultura sundanesa, como danzas y cuentos de hadas.
Voice of Indonesia.
Ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 24 de febrero. Comenzamos hoy en la historia con el 24 de febrero de 1920, el Partido Nazi fue establecido. El Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, o mejor conocido como el Partido Nazi, es un partido político que existió en Alemania. El partido fue fundado a principios de los años 1920 y tiene su sede en Múnich, en Alemania. Anteriormente, este partido se llamaba Deutsche Arbeiterpartei, o Partido de los Trabajadores Alemanes. El nombre del partido fue cambiado el 24 de febrero de 1920 después de que Adolf Hitler tomara el liderazgo del partido. El emblema oficial nazi es la esvástica. Pasamos al acontecimiento de 1976. El Palacio de Buckingham anunció el compromiso entre el príncipe Carlos, el príncipe de Gales y la princesa Diana Spencer. El Palacio de Buckingham anunció oficialmente el compromiso del príncipe Carlos y la princesa Diana Spencer el 24 de febrero de 1976. Su matrimonio fue bendecido con dos hijos como sucesores al trono británico. William nació en 1982 y Harry nació dos años más tarde. Terminamos hoy en la historia con la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero de 2022. La invasión rusa de Ucrania comenzó el 24 de febrero de 2022. Inicialmente fue calificada como operación militar especial de desmilitarización por el presidente ruso Vladimir Putin. Según Putin, el trasfondo de la invasión rusa de Ucrania fue impedir que Ucrania se uniera a la OTAN, protegiendo al mismo tiempo a los étnicos rusos. Este evento ha sido una de las guerras terrestres que ocurren en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, aunque ha recibido críticas de muchas partes. Rusia también ha recibido el apoyo de varios países. Este fue hoy en la historia de hoy.
Voice of Indonesia.
Mi Indonesia doi trata sobre las relaciones de Indonesia con los países nórdicos son relevantes para afrontar los problemas globales. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que las relaciones de Indonesia con los países nórdicos se establecieron hace más de 70 años. Citado en el sitio web del Ministerio de Finanzas el viernes 23 de febrero, Sri Mulyani dijo que las buenas relaciones tuvieron un amplio impacto en otros países del mundo. También dijo que las buenas relaciones con los países del norte de Europa y del Atlántico Norte son muy importantes para hacer frente a los grandes problemas globales que se sienten en todo el mundo. Sri Mulyani explicó con más detalle cómo las relaciones diplomáticas de Indonesia con Suecia, que es la cooperación relacionada con la energía y la sostenibilidad en varios campos en 2023. Con Dinamarca, Indonesia ha firmado una cooperación relacionada con la gestión de alimentos y residuos en 2023. Este año, la cooperación en el sector marítimo, sector también ha sido ratificado con Dinamarca. Indonesia ha celebrado con Finlandia una reunión relacionada con la energía inteligente. Aparte de eso, junto con el ministro de Finanzas de Finlandia, Indonesia es copresidente de la coalición de ministros de Finanzas para el cambio climático. Mientras tanto, con Noruega, Indonesia tiene un compromiso conjunto con la Asociación para una Transición Energética Justa. Además, con el apoyo de Noruega, la Agencia de Gestión del Fondo Ambiental ha preparado bosques y uso de la tierra para cumplir con la visión de Indonesia de luchar contra la contaminación y la degradación de la tierra. Al respecto, Sri Mulyani dijo que las relaciones diplomáticas son una buena manifestación del papel de Indonesia en la sociedad global. Reveló además que esta relación no solo fue a nivel gubernamental y empresarial, sino también en las relaciones culturales y humanas. Espera que la buena cooperación con los países nórdicos continúe de generación en generación.
Saya aku tahu tak dalam diri.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentaremos un turismo natural en la provincia de Jambi. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo. www.voinews.id. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagen en la regencia de Kerinci, provincia de Jambi, se incluye entre los 50 mejores pueblos turísticos en el evento Anugerah Desa Wisata Indonesia de 2022. Con una atracción en forma de turismo artificial basado en parques acuáticos envuelto en los frescos matices naturales de la regencia de Kerinci. La zona turística del pueblo turístico de Pentagen, conocida como Taman Pertiwi, fue una vez un área pantanosa de 1,8 hectáreas. Sin embargo, desde el año 2017, Badan Usaha Milik Desa Taman Pertiwi o BUMDES, administrada por residentes locales, ha logrado convertir esta área en un lugar que puede brindar beneficios a la comunidad. Esta zona pantanosa se ha convertido en un embalse que se utiliza para almacenar agua para los agricultores. Estimados oyentes, varias actividades y paseos en el pueblo turístico de Pentagen se centran en Taman Pertiwi, tales como bicicletas acuáticas, bicicletas colgantes, zorro volador y también alimentación de peces. Alrededor del parque acuático también se brindan instalaciones para los visitantes que desean descansar o reunirse. Alrededor del área de Taman Pertiwi hay grandes árboles que pueden ser usados como vehículo para instalar una hamaca, que es un tipo de hamaca en forma de columpio. También hay una glorieta en las afueras del parque que los visitantes pueden alquilar. Además de los parques acuáticos, pueblo turístico de Pentagen también tiene una variedad de potencial turístico y economía creativa. Entre ellos se encuentran las artes en forma de diversas danzas. Uno de ellos es la danza Rangguk, que es una danza tradicional de la regencia de Kerinci. Inicialmente, este baile se usaba para predicar, para difundir el Islam y solo era ejecutada por hombres. Sin embargo, desde la década de 1950, la danza Rangguk ha sido interpretada por mujeres. La palabra Rangguk en sí misma significa asentir. Además, está la danza Ase Inakacho. Este baile contiene elementos mágicos en forma de adoración de espíritus ancestrales en la antigüedad para pedir protección según las creencias de la época. Esta danza muestra inmunidad, que se dice que es protección de los antepasados. Estimados oyentes, además de una variedad de artes, pueblo turístico de Pentagen también tiene una variedad de culturas. Algunos de ellos son Walking Leaders, que es una tradición destinada a halal bihalal entre la gente y sus líderes al desfilar por el pueblo. El objetivo es mostrar el estado del pueblo y sus ciudadanos a los líderes. Además, también está Kenduri Seko. Esta ceremonia se realiza cada 3 años. En esta ceremonia, la posesión del antiguo poseedor tradicional se entregó al nuevo poseedor habitual, mediante la entrega de una herramienta reliquia en la aldea, en forma de un Corán escrito a mano por los antepasados que vivieron por primera vez en el pueblo Pentagén. Pueblo turístico de Pentagén también tiene productos de economía creativa, que son la cocina, la moda y la artesanía. Entre sus platos de autor se encuentran el curry dayek, el sambal locan, las galletas de camote morado, los brotes de bambú machacados y no te pierdas el típico café de Kerinch. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagén en la provincia de Jambi. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Voice of Indonesia.
Menembus dinding langit biru, wujudkan semua mimpimu. bersama bintang-bintang biru, wujudkan semua mimpimu. Terbang dan kembangkan sayapmu, tinggi lagi di angkasa, menembus dinding langit biru, wujudkan semua mimpimu. Jangan biarkan, jangan biarkan kamu jatuh.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, Miscelánea esta vez revisará el Festival Cultural Balik Sepaku 2023 que se llevará a cabo en Sepaku, Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Oriental. El distrito de Sepaku está ubicado en la regencia de Majam, Penajam Pasir, que es la ubicación del punto cero kilómetro de la nueva ciudad capital Nusantara. Mientras tanto, Balik es el nombre de una tribu que ha vivido en Sepaku desde la era anterior a la independencia de la República de Indonesia. Sin embargo, si nos referimos al folclore, la tribu Balik existe desde el siglo XVIII bajo el dominio del Sultanato Pasar. Como tribu nativo Sepaku, por supuesto, la cultura Balik coloreará más tarde las características de la capital de Nusantara. Sin embargo, las artes y la cultura de la tribu Balik no han estado bien expuestos en la sociedad indonesia. Para presentar tribu Balik o tribu Pasar Balik a la comunidad en general, el gobierno y la comunidad Sepaku celebra el Festival Balik del 22 al 24 de septiembre de 2023. Yati Dahlia, presidenta del Comité del Festival Cultural Balik 2023, explicó que este evento es un gran escenario para mostrar y presentar diversas culturas inspiradas en la sabiduría local de la tribu Balik. Es importante conocer la cultura de la tribu Balik porque coloreará la singularidad de la ciudad capital Nusantara. Tribu Balik vivió en la nueva ciudad Nusantara antes de que Indonesia se independizara. Hemos estado aquí desde la era del reino. Tribu Balik ha vivido aquí y lo que queremos mostrar es la danza típica ronggeng del tribu Balik. Las actividades curativas tradicionales y las comidas típicas que se convertirán en delicias culinarias típicas de la nueva ciudad capital Nusantara en el futuro. Yati Dahlia dijo que a la inauguración del Festival Cultural Balik 2023 asistirán el jefe de la autoridad IKN, el regente de Penajam Pasir y funcionarios del gobierno local, instituciones tradicionales y público en general. También espera que con este festival la comunidad en general conozca las artes y tradiciones en tribu Balik. Se espera que tribus indígenas en la nueva ciudad capital Nusantara sean conocidas y reconocidas por el público en general que acude a la nueva ciudad capital junto con su cultura y costumbres. La esperanza es que en el futuro pueda convertirse en un calendario de actividades anual. Esta fue Miscelánea de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Voice of Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos la canción de Kroncong titulada Wanita, cantada por Kroncong Tujuh Putri. La canción Wanita cuenta la historia de la admiración del compositor Ismail Marzuki por una mujer. Durante su desarrollo, la canción Wanita fue cantada nuevamente por Abimanyu, Mariam Tamari, Harvey Malaiholo y Afgan Shahreza, que fue reorganizada por varios compositores indonesios. Muy bien, oyentes, esta es la canción Tujuh Putri.
Voice of Indonesia.
Dime por qué lloras
de felicidad
y por qué te ahogas
por la soledad
y por qué me tomas fuerte así mis manos
y tus pensamientos te van llevando.
Yo te quiero tanto.
¿Y por qué será?
Lo contesta rudo, no lo dudes más. Aunque en el futuro haya un muro enorme, yo no tengo miedo, quiero enamorarme.
No me ames porque pienses que parezco diferente.
Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos.
No me ames que comprendo la mentira que sería.
Si tu amor no merezco, no me ames más, quédate otro día.
No me ames porque estoy perdido, porque cambie el mundo, porque es el destino, porque no se puede soñar.